Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha dicho que la reunión internacional que se ha celebrado en Viena marca el comienzo de un nuevo proceso diplomático para poner fin al conflicto en Siria. El más prometedor, dijo él, hasta ahora porque está centrado en el futuro y no en las causas de la guerra civil.
Pues ya tenemos en línea telefónica, me quedé un poco que reflexionando en esta situación porque por ahí creo que viene mi primera pregunta. Ya tenemos en línea telefónica a Fernando Bazán, coordinador general del Centro de Estudios del Medio Oriente Contemporáneo en Argentina. Hablábamos con él en los días previos a esta reunión de Viena, ya se produce la reunión de Viena, y realmente noto como una, digamos, un optimismo en la solución del problema sirio. Y yo me pregunto, ¿de qué manera se puede ser optimista cuando allí hay un Estado Islámico que continúa asesinando, continúa haciendo de la suya, continúa con el financiamiento, autofinanciamiento a través del petróleo y a través de muchísimas cosas más? Está Bashar al-Assad. Está también Rusia metido en el medio. Hay denuncias que los rusos están atacando a los rebeldes que están en contra de Bashar al-Assad, en apoyo a Bashar al-Assad. Hay una coalición que quiere sacar del poder a Bashar al-Assad y al mismo tiempo está combatiendo el Estado Islámico. En medio, como decimos los cubanos, en medio de este arroz con mango, ¿hay realmente motivos para estar optimista, como han mostrado muchos, incluido el secretario de Estado, Fernando Bazán?
¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que el optimismo pasa por el hecho de que se hayan reunido por primera vez a negociar rusos con iraníes, con norteamericanos, con los sirios. Creo yo que este es el detalle. Sin embargo, por el momento es un tanto apresurado para hablar de una posibilidad concreta de una paz. Sí, lo que por el momento está negociando es un cese al fuego, que ya es un avance significativo.
Hay algo importante porque se está dando a conocer también detalles, ¿no?, de lo que va saliendo de esta reunión que ha concluido allá en Viena. Y es, por ejemplo, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, reconoce que hay desacuerdo por parte de Moscú con Estados Unidos sobre el futuro de Bashar al-Assad durante la cumbre, y dijo que Rusia está convencida de que el futuro de Assad debe decidirlo el pueblo sirio en el marco de un proceso político. Y en el turno de preguntas, el jefe de la diplomacia rusa negó que Moscú insiste en la permanencia de al-Assad en el poder, sino que se opone a la injerencia externa en el proceso político en el país. En otras palabras, ¿se quiere o no se quiere terminar con la cuestión política, que en este caso la dirige Bashar al-Assad, Fernando, de acuerdo a lo que se está conociendo después de esta reunión?
Sí, sin lugar a dudas, este creo yo que es el eje que usted acaba de describir, sobre el cual pasa el optimismo que por un lado tiene Estados Unidos y que por un lado también comparte Rusia. Uno dice, ¿cómo puede ser que uno esté contento y el otro también? Si son antagónicos, son actores antagónicos dentro de lo que es el conflicto sirio. Y creo yo porque cada uno ha interpretado a su manera lo que significa el cese al fuego, y cada uno ha interpretado a su manera lo que significa que el presidente Bashar al-Assad no va a permanecer en el poder por mucho más tiempo. Por el lado ruso, ellos proponen que haya una transición junto con los iraníes, una transición de 6 meses y luego se llame a elecciones. Es sabido que el presidente Bashar al-Assad hoy gana las elecciones nuevamente. Tengamos en cuenta que la última vez que se presentó la ganó por el 90% de los votos. Entonces es prácticamente el único candidato que se puede presentar hoy en día a elecciones. Y por otro lado, Estados Unidos siente que por primera vez ha puesto en la mesa de negociaciones la posibilidad concreta de que los rusos y los iraníes asientan que el presidente Bashar al-Assad deje el poder. Entonces esto es fuente de optimismo para los dos grupos. Pero creo yo que la pregunta que todavía no se ha respondido es qué solución de fondo se le va a dar al conflicto sirio, claro, ya que hasta el momento solamente se habla de la continuidad del presidente Bashar al-Assad, pero nadie habla del ISIS, nadie habla de cómo se va a reconstruir Siria. Recordemos que, para ponerlo en contexto, el presidente Bashar al-Assad controla menos de la cuarta parte del país. El resto está en manos de grupos rebeldes y del ISIS, con toda la destrucción y el caos que eso significa. Entonces, tal vez este optimismo es positivo porque, como dije anteriormente, se reunieron a negociar. Ahora hay que ver si el resultado final da para optimismo o simplemente da para otra rueda más de negociaciones en el futuro.
Ahora, por ejemplo, usted hablaba, Fernando Bazán, del optimismo y hablaba del cese al fuego, que es lo que se está buscando. Y estoy leyendo una noticia que está entrando, dice, al menos 89 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque de las fuerzas leales al régimen sirio. Estamos hablando de las fuerzas leales a Bashar al-Assad. Esto es cerca de Damasco y en Alepo, que coinciden, dice la información, con la reunión internacional en Viena. Cuando se habla de cese al fuego, ¿quién puede controlar el cese al fuego en un lugar, como usted muy bien acaba de explicar, que no está controlado totalmente ni por Bashar al-Assad, ni totalmente por los rebeldes, ni por totalmente por ISIS? ¿Quién puede poner un alto al fuego aquí?
¿Quién lo puede controlar? Nadie. Hoy en día, y esto es un hecho duro de la realidad, ya que en los anteriores cese al fuego, este no es el primero, sino que ya ha habido una serie de aproximadamente 4 a 5 ceses al fuego que han sido sistemáticamente violados por ambas partes. No porque exista una animosidad, sí, sino porque directamente no hay comunicaciones en el terreno que le diga a los combatientes lo que sucede en Viena, por un lado. Y por otro lado, la fuerza que debería controlar el cese al fuego es Naciones Unidas. Naciones Unidas, Rusia y Estados Unidos no tienen hasta aproximadamente un par de horas puntos en común, solamente que el presidente Bashar al-Assad va a permanecer en el poder un tiempo y nada más que eso. Entonces, del momento que no existe el consenso para quién va a monitorear el cese al fuego, este es insostenible en el tiempo, ya que nadie concretamente lo va a verificar. Y esto creo yo también que es un punto débil, teniendo en cuenta que ¿quién controla el ISIS? El ISIS no participa de las negociaciones y no está interesado en negociar, con lo cual difícilmente el ISIS acate un cese al fuego.
Ahora bien, entonces Estados Unidos, Fernando, para entender esto y los oyentes también, ¿no estaría buscando ya la dimisión inmediata de Bashar al-Assad, sino una transición gradual?
Es que creo yo que esta es la única solución que le queda al conflicto, tanto para Rusia como para Estados Unidos, que es la de comprender finalmente la inviabilidad en el tiempo del presidente Bashar al-Assad, lo cual no significa que este deba ser depuesto en el corto plazo, ya que si la figura del Estado desaparece de Siria, el caos va a ser mucho más grande. Claro. Pero por otro lado, el presidente Bashar al-Assad ya es insostenible también para Rusia y para Irán. El desgaste que le implica aportar armamento, aportar cobertura diplomática, aportar elementos materiales, como en el caso de Hezbollah, que es prácticamente el grupo militar que está combatiendo con el presidente Bashar al-Assad al ISIS, es un gasto muy, muy importante que no está rindiendo los beneficios que se espera. Es por eso que la intervención rusa dentro del conflicto sirio no es para, digamos, darle más fuerza al presidente Bashar al-Assad. En todo caso, es para equilibrar el escenario de cara a estas negociaciones que han empezado en Viena.
¿Se puede confiar en Rusia e Irán? ¿Sus posiciones se pueden confiar en ellos?
Yo confiaría más en Rusia e Irán que en el ISIS. Entonces, a partir de este análisis, antes Irán no participaba de las negociaciones y no se llegaba a un acuerdo. Hoy Irán participa de la mesa de negociaciones y se ha establecido un cronograma de aproximadamente un gobierno de transición de acá a 6 meses, con la posibilidad de eventual de llamar elecciones, con la eventual posibilidad de que el presidente Bashar al-Assad deje el poder si pierde las elecciones. Pero yo creo que esto es la novedad. Por supuesto que no, como dije anteriormente, no es la solución de fondo. Falta mucho todavía para que veamos el final del conflicto sirio, excepto que una de las partes, por supuesto, caiga, que sea derrotada, lo cual también es poco probable en el corto plazo.
Bueno, pues aquí estamos en presencia quizás de lo que puede hacer el famoso cuento, chiste este de botar el sofá, ¿no? En el matrimonio infiel se bota el sofá para que no se produzca otra infidelidad. Ahora todo el mundo está hablando de Bashar al-Assad y los verdaderos conflictos internos están en un segundo plano. Bueno,
muy bien. Fernando, muchísimas gracias.
Gracias, ¿eh? Muy bien, continuamos aquí en las noticias como son. Les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil. Yendo a la información, casi 34 millones de colombianos fueron convocados a las urnas el pasado domingo para elegir a 1.101 alcaldes y 32 gobernadores, quienes tendrán, según los analistas, la misión de ejecutar en las regiones del país los eventuales acuerdos de paz que firmen el gobierno y las FARC y que actualmente se negocian en La Habana, acuerdos que quizás ya para principios de año ya sean una realidad. Allí a las elecciones de Colombia, Colombia fue un cubano. Fueron varios cubanos de la sociedad civil independiente, varios opositores cubanos fueron a servir como observadores internacionales. Uno de ellos es Juan Antonio Madrazo Luna, del Comité por la Integración Racial, a quien realmente pues lo traemos al programa para que nos hable de sus experiencias, pero también, según nos ha comentado, por supuesto en conversaciones anteriores, estas experiencias quieren ser pasadas también a otros opositores, a otros colegas dentro de Cuba. En definitiva, esta es parte de la misión. Juan Antonio Madrazo Luna, gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el programa. Y me gustaría, bueno, pues comenzar por el principio, como se dice normalmente, ¿no? Y es tus experiencias en Colombia, en estas elecciones de Colombia, un país, sin dudas, un país muy peculiar, sobre todo por este conflicto armado de más de medio siglo. Un país que está llegando pues a una paz, pero que ha mantenido esa democracia por encima de todo. Juan Antonio Madrazo Luna, gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno, pues tus experiencias.
Bueno, primeramente para los cubanos que estuvimos en el proceso de elecciones locales 2015 en Colombia, fue una experiencia inédita. Por primera vez pudimos ser testigos, ser parte de una misión de observación internacional, donde incluso compartimos experiencia con personas que han participado en más de 20 y 30 misiones de observación internacional. Tuvimos la oportunidad también de tener un contacto también con la misión de observación de la Organización de Estados Americanos. Y en el grupo siempre tuvimos la solidaridad de muchos países de América Latina, particularmente gente que trabaja en el Instituto Nacional Electoral de Perú, en el Instituto Nacional de Brasil. Tuvimos un excelente contacto con la ministra también de Justicia de Brasil, que estaba con nosotros todo el tiempo ahí. Y en el caso de las autoridades colombianas, generalmente el trato fue un trato diferenciado. Incluso tuvimos la oportunidad también de nosotros compartir aquí una palabra con el presidente Juan Manuel Santos, cuando se enteró que había cubanos. Incluso nos identificamos como sociedad civil, como derecho humano. Incluso él nos agradeció que estuviéramos en su país. Pero fue interesante el proceso, participar en el proceso de observación en Colombia. En el caso nuestro, pero en el caso mío, yo estuve en una de las rutas aéreas que se trasladó para Sucre. Ahí en Sucre estuvimos en un pueblo que se llama Corozal. Y en Corozal, generalmente la vamos a más que la observación fue que tuvimos una comunidad rural, donde en esta comunidad rural incluso había algunas denuncias en cuanto al fenómeno de la transhumancia. Tuvimos ese lugar, tuvimos la oportunidad de conversar y ver el proceso electoral ahí en vivo, tocarlo con la mano, ver conversar con la gente, ver cómo se va contribuyendo el proceso de paz, incluso la zona en la cual yo estuve, porque bueno, nos dividimos en varias rutas, es decir, yo fui una ruta aérea con acompañamiento de la Armada y de la Policía Nacional. En la ruta que yo fui, el lugar donde estuve transitando en algún momento fue una zona dominada por la guerrilla. Era una zona cero guerrilla, una zona de paz, pero donde sí existe el fenómeno de la transhumancia y el tráfico de influencia. Pero fue importante ver cómo el proceso se desarrolla en transparencia. Incluso alrededor de los colegios electorales también pudimos tocar con la mano la presencia de las diferentes tendencias políticas también que estaban en la zona, de cierta forma fiscalizando también el trabajo del colegio electoral. Y lo importante es ver cómo en un proceso que se construye con transparencia, se intenta restaurar la herida de la guerra. Y fue muy importante para nosotros como cubanos participar en esta misión de observación internacional, que no va a ser la primera. Esto es parte de todo un programa con algunas elecciones aliadas, como es el caso del Instituto Internacional de Derechos Humanos, CAPEN, en Costa Rica, que fue incluso posible en nuestra visita. También pudiera hablar también de la experiencia de otros compañeros que aún no han salido de Bogotá, pero estuvieron, por ejemplo, en Buenaventura, un lugar muy marcado por la violencia, y donde también ellos pudieron sentir ese espíritu de construcción de la democracia y de la paz en Colombia, ¿no? Donde va a ser un proceso bastante largo y difícil, porque restaurar las heridas de la guerra no es fácil, pero bueno, La idea es que ellos van a tratar de nuestra manera de celebrar la reconciliación y perdón. Y para nosotros también la experiencia fue que haya ver también aquí las cosas negativas dentro del proceso, que no debemos repetir ni cometer los errores cuando en Cuba sea posible también comenzar a restaurar o a construir la democracia.
Precisamente me quedo aquí, Juan Antonio Madrazo Luna, me quedo en esta porque creo que es interesante compartir con los oyentes cuáles son precisamente, por lo menos algunas de las cuestiones que no debieran repetirse en Cuba, en una Cuba democrática, en una Cuba donde ya se comienza un proceso electoral democrático. ¿Cuáles son algunas de esas cosas negativas que has aprendido que, por supuesto, no debieran repetirse en una Cuba democrática?
En una Cuba futura, por ejemplo, es el tema este de la transhumancia política. Transhumancia era, por ejemplo, de Buenaventura, un grupo de políticos, montaban una guagua a un grupo de personas, lo llevaban a otra región, entonces el voto se hacía doble. El tema también del tráfico de influencia, el tema también de la compra de votos. Bueno, en el caso de lo que estábamos en la misión de observación internacional, recibimos muchísima información de la cantidad de personas que habían sido detenidas por los días anteriores por la seguridad pública, con la movilización de dinero para comprar votos en las elecciones. Son fenómenos que no se deben repetir en una ciudad futura.
Sin duda es que el tema de la transhumancia es uno de los temas que tiene, o sea, que realmente se produce muchos problemas en procesos electorales, sobre todo latinoamericanos, es decir, llevar grupos de un lugar a votar en otro como si estuvieran votando en su grupo. Eso es, en definitiva, eso es corrupción, eso es ilegal. Pero bueno, más allá de eso, me gustaría, y qué bueno que lo hayas aprendido, ¿no?, en este sentido, para que estas cosas no se repitan en el futuro en una Cuba. Son conceptos nuevos que los cubanos quizás ni conocen. Y me gustaría, bueno, pues ya finalizando la entrevista, Juan Antonio Madrazo Luna, realmente es un poco paradójico, ¿no? En un país donde no hay elecciones libres, donde no hay una democracia, donde no se cambia el presidente, hay un cubano de la sociedad civil que va y sirve como observador en un país democrático, con sus problemas, pero democrático. Esto llama la atención.
Bueno, yo particularmente me siento con, después de una experiencia colombiana, me siento como, ya no solamente como observador de esta misión, como parte de esta misión de observación internacional, sino también como activista y servidor público de la sociedad civil. Me siento de compromiso este de continuar participando en el tema este de la capacitación, porque bueno, nosotros recibimos una experiencia, incluso tuvimos la oportunidad de recibir una capacitación de la MOE, que es la misión de observación electoral, una organización de la sociedad civil inédita, totalmente su trabajo inédito en América Latina. Incluso en su comienzo, ellos comenzaron desde un apartamento, eso es una gran institución en Bolsa Maestra en Colombia, y su trabajo es fiscalizar la labor del Estado desde la sociedad civil. Nosotros recibimos la experiencia y la capacitación de ellos, y el compromiso de nosotros es capacitar y multiplicar la experiencia esta dentro de la isla de redes ciudadanas, que también nosotros podamos aquí desde Cuba construir algo parecido a lo que construyeron ellos desde la sociedad civil. Y entonces, bueno, después de observar, participar en la observación esta electoral, me siento con el compromiso de continuar trabajando por la restauración de la democracia en Cuba y participar de todos los procesos estos de construcción de la sociedad civil cubana.
Juan Antonio Madrazo Luna, ¿cuáles son los planes que existen para pasar estas experiencias tuyas a otros miembros de la sociedad civil, a otros colegas, a gente que quiere aprender y que no ha tenido la oportunidad de participar en procesos democráticos como observador, pero al mismo tiempo aprendiendo?
Vamos a hacer una especie de taller con tanto los que estuvimos en la misión de observación internacional como los que estuvieron en la misión de observación nacional, para hacer un taller y entonces contar las experiencias, y a partir de ahí también hacer algunos talleres de investigación, porque la experiencia esta de la misión de observación electoral que nació desde la sociedad civil es súper interesante. Incluso ahora mismo tenemos un programa con CAPEL Costa Rica, el Instituto Internacional de Derechos Humanos, donde vamos a continuar participando de la misión de observación internacional. Está en la agenda que estemos en las elecciones de Costa Rica, en las elecciones de Brasil también, con misión de Brasil, no, de Perú, que va a ser en abril como misión de observación internacional. Y entonces, y también los proyectos de capacitación desde otro 18 que también van a estar muy vinculados a esto.
Muy bien, Juan Antonio Madrazo Luna, gracias por haber estado con nosotros en el programa, un placer realmente, y por supuesto, sabemos, ya lo dijiste, que vas a estar como observador también, ya hay compromiso de participar en otras elecciones de otros países latinoamericanos, seguiremos contando con tus experiencias más adelante. Gracias nuevamente, Juan Antonio Madrazo Luna, a su regreso a La Habana después de servir como observador internacional en estas elecciones colombianas. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the...
Muy bien, nos vamos con esta música de Queens, porque viene muy bien para esta nota. Señoras y señores, la Sala de los Derechos Humanos y la Alianza de Civilizaciones en la sede de la ONU en Ginebra será este sábado, por segunda vez en su historia, escenario de un concierto en favor del entendimiento y de la comprensión entre culturas por iniciativa de España. El director argentino-israelí Daniel Barenboim estará al frente de una orquesta, la cual fundó él y ha trabajado en los últimos 15 años para convertirla en un instrumento eficaz de la paz y del diálogo entre las regiones y también las religiones. La agenda de la orquesta no ha permitido hacer coincidir este año el concierto con ese símbolo que es el 10 de diciembre, un día simbólico sin duda, ¿no? El Día Internacional de los Derechos Humanos, pero las organizaciones y los que han organizado el acto han previsto la difusión por televisión a todo el mundo para que se disfrute. La ONU confirmó que a este segundo concierto por la paz asistirá el secretario general Ban Ki-moon. Muy bien.
Bueno, muy bien, muy bien. Y ojalá que los que vayan al concierto, que son muchos diplomáticos y dirigentes de gobiernos, algunos, pues después interioricen el motivo de por qué es el concierto, ¿no?
Claro que ojalá. Sí. Gracias a Patricia Martínez, también a Raúl Tápanes Estrella, José Luis Ramos y Amado Gil. Regresamos el lunes, si Dios quiere. Is it?